Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín, Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes, del director belga Anthony Shatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, a todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar. Pasadas las 22 horas del primer domingo del mes de febrero de 2026, le damos la bienvenida desde este mismo domingo en los estudios centrales de Radio Cultura, aquí en el barrio de La Recoleta, en la calle Guido, y que nos reencuentra luego de una pausa existencial de verano, porque en enero hacemos la pausa del vivo, pero no interrumpimos las emisiones de este ciclo, y queremos agradecer los comentarios muy elogiosos y muy conceptuosos que recibimos por los compositores que repasamos en este verano sus trayectorias, que fueron Charles Chaplin, Vangelis, Luis Bacalov, el argentino Luis Bacalov, y Maurice Jarre, o Jarre, como dije en el programa, que bueno, acá todo el mundo dice Jarre, pero fonéticamente corresponde decirle Maurice Jarre, otro de los grandes compositores de la historia del cine, con un recorrido distintivo por enormes clásicos, como todos los que hemos mencionado en este concepto de los especiales de verano que fuimos desarrollando. Pero ahora ya llegamos a febrero, llegamos al momento de repasar lo que significa la actualidad del cine, lo que significan las novedades y lo que significa un pulso que aquí llega en el verano, lo cual lo torna un poco incómodo y un poco discontinuo, pero que es la antesala a los grandes premios de la industria del cine, el gran premio. Quizás no el más relevante en términos artísticos, pero sí el más relevante en términos industriales, con una casi centenaria historia, porque ya se anunciaron hace unos días las nominaciones a la 98ª entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y han dejado muchas sorpresas, algunas decepciones, algunas ideas, han dejado también la posibilidad de pensar lo que significa el balance de un año en el cual las plataformas y sobre todo lo que significa el mundo de la industria en Hollywood se reconfigura a pasos agigantados y hacia un lugar que no queda muy en claro hacia dónde va, ¿no? Todavía está la controversia con respecto a la adquisición de Warner Bros. Por otro lado, la productora de cine más nominada en esta entrega de los premios, tiene 30 nominaciones en total como sello, por parte de Netflix, que ha hecho una suculenta oferta para quedarse con el estudio, pero que ya anunció por otra parte que va a cambiar la lógica de lo que significa la permanencia de los títulos producidos bajo el sello de Warner Bros. En las salas de siempre, en las salas comerciales, en las salas de cine, privilegiando lógicamente la opción del streaming. ¿Qué sucederá con todo esto? Todavía es un debate abierto, pero sí tenemos lo que significa el listado de nominaciones de un Oscar que dejó muchas sorpresas, algunas decepciones, pero bueno, siempre es así y es justamente lo que nos sirve a nosotros para poder también hilvanar ciertos contenidos. Vamos también a recorrer en esta hora de programa las nominadas, las cinco nominadas como mejor banda sonora, porque son, la verdad, cinco películas que han tenido un desarrollo en el campo de lo que significa la banda sonora muy importante. Algunas de ellas están en sitiales expectantes con respecto a la temporada de premios y con respecto a los grandes premios que presenta esta edición de los Oscar, y otras, bueno, van acompañando y quizás significan la gran sorpresa para que alguna película que ha quedado relegada de las grandes categorías se lleve finalmente su premio a casa. Y en esta noche, en la cual le agradecemos a Charlie Vázquez en la operación técnica y damos la bienvenida, por supuesto, en esta noche de verano, de domingo, aquí en la porteña ciudad de Buenos Aires, con una temperatura realmente veranito en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, tenemos el gusto de tener a un notable periodista de cine y espectáculos, de teatro, que tiene un sitio muy reconocido y muy destacado de lo que significa la cobertura global de la agenda teatral y cinematográfica de la Argentina. Y como reconocida firma, lo convocamos para poder trabajar un poco esta idea de lo que es esta entrega próxima que va a tener lugar el 15 de marzo en Los Ángeles de los premios Oscar, que permite configurar un poco lo que es la oferta del cine que pasó y también del cine que viene, porque muchas películas llegan a las salas comerciales en estos días de febrero, precisamente acompañando ese pulso de lo que son las nominaciones al Oscar. Entonces, él es fundador y dirige Cine y Teatro Argentino, un destacado sitio de espectáculos. Es realmente una firma muy importante del medio de lo que significa el periodismo, y le damos la bienvenida entonces a Javier Erlich. Muy buenas noches, Javier, bienvenido.
Buenas noches, Pablo, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, un honor, la verdad, en esta antesala de lo que se viene para el 15 de marzo, que me parece que tenemos varias sorpresas, ¿no es cierto? De películas, para mí las sorpresas de películas que no han quedado y que han tenido cero nominaciones, no sé qué pensás vos, Pablo.
Hay de todo, ¿no? Porque uno es muy, muy increíble porque uno ve sorpresas, pero por todos lados siempre con los premios Oscar, ¿no? La sorpresa argentina, que no es tanto, pero que en realidad era la ilusión argentina de poder llegar con Belén, que había quedado en el shortlist de los Oscar, finalmente no quedó en el rubro de mejor película internacional, pero ahí también se dio una sorpresa, que era la película de Panchakwork, la película coreana, La Única Opción, que todo el mundo daba como por segura que era la quinta nominada, y finalmente tampoco quedó privilegiando un docuficción que se presentó en la Argentina en el Festival de Mar del Plata, no tiene comprador actualmente, y que retrata un hecho terrible de lo que es la realidad cuando un auto es interceptado por las tropas israelíes en Palestina, balean el vehículo, matan a toda la familia y entre los cadáveres sobrevive una chiquita herida, pero que se comunica con la Media Luna Roja, el equivalente a la Cruz Roja, pidiendo asistencia. El diálogo real de esa película es la que permite hilvanar una ficción que realmente es desgarradora. También quizás es un poco polémico como recurso, ¿no? Yo no sé, esos son los márgenes justamente de la ética del cine y de la característica de lo que significa una película de este tenor, ¿no? Porque la voz de Jin Rahab, que es una película que tiene producción de grandes nombres de Hollywood, es la que finalmente logró conquistar ese sitial que todo el mundo pensaba que iba a ser para la película de Panchakwork, pero que sin embargo conquistó esta notable película de coproducción con Palestina, que completa así El Agente Secreto, la película de Cleber Mendoza Filho, por Brasil, con un impresionante recorrido. La película de Cleber Mendoza Filho, impresionante desde Cannes, fue sobre un accidente de Yahar Panahi, después de su premio rotundo en Cannes. Valor sentimental, la película de Joaquín Trier, que es una de las películas más extraordinarias de los últimos años. Y Sirat, la película de Olivier Lax, que también está actualmente en salas comerciales, ¿no? Javier, ¿cómo ves este panorama con respecto, por lo pronto, quizás a estas películas? Y un poco hilvanando lo que significa también la historia en la cual hasta este momento la Argentina tiene el sitial preponderante en el Cono Sur, porque bueno, es la única, el único país que hasta ahora tiene dos Oscar como película extranjera, ¿no? Porque tanto con La Historia Oficial como con El Secreto de sus Ojos, Argentina tiene ahora ese lugar de privilegio que quizás el 15 de marzo lo pierde y empata con Brasil, cosa que es terrible para los futboleros, pero digamos, sería un empate técnico con dos Oscar para cada país, ¿no?
Exacto, porque bueno, el año pasado recordemos Aún Estoy Aquí con Walter Salles, que bueno, cosechó, y bueno, estamos con la esperanza de La Gente Secreto. Retomo un poco lo que vos decías también, Belén, bueno, llegó hasta las 15, no quedó en la lista corta, pero bueno, me parece que tenemos unas jugosas también películas y son 5. Realmente se hace muy difícil. Y también son polémicas las que han quedado, pero también rescatemos que, por ejemplo, Wicked 2 no sé absolutamente nada de ninguna nominación, y Avatar tampoco, que son películas que han arrasado con un montón de nominaciones y esta vez nada, se quedaron sin absolutamente nada, Pablo.
Y que han tenido siempre un reconocimiento en los rubros técnicos. Bueno, el año pasado precisamente Pablo Helman, el argentino Pablo Helman, exacto, estuvo nominado por Wicked, que vino al Festival de Mar del Plata a presentar y a dar una masterclass con respecto a cómo fue el trabajo con la película, pero este año ni siquiera quedó en las nominaciones. Un nombre del cine argentino que ha tenido un largo recorrido en la industria de Hollywood, ¿no? También está Star Wars y ha tenido varias nominaciones a los premios de la Academia por su trabajo en la parte de efectos especiales, ¿no?
Hicieron un trabajo impresionante con los Golden Globes, llevando periodistas, ver todo lo que han invertido también para la segunda parte, pero bueno, se quedó sin nada, absolutamente nada, literalmente.
¿Y a qué lo atribuís estas diferencias que se dan año a año con respecto al juicio de valor de la Academia? ¿Es porque ingresa nueva gente y cambian los parámetros? ¿Es porque las segundas partes o terceras partes o cuartas partes nunca fueron buenas, como dice el refrán, y eso hace que un poco se resientan las posibilidades de franquicias ya explotadas? ¿Cómo lo ves con respecto a lo que puede ser el pulso de estas novedades para lo que significa un cine que parece que va a tener todo y finalmente no le queda nada?
Me parece que el tema de las comedias musicales viene como ya vapuleado y siempre por qué ganan las musicales, por qué no. Y el tema de Avatar, no. Me parece que el de Avatar está bien para los seguidores de Avatar, pero me parece que la fórmula vuelve a repetirse. Uh-huh. No vas a quedar defraudado si la vas a ver, pero sigue siempre la misma fórmula. No hay nada, ninguna sorpresa que te puede llegar a dar. No la vi Wicked 2, sí vi la de Avatar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero me parece que puede llegar a ser por ahí la cosa.
Muy larga, ¿no?
Sí, la de Avatar muy larga, pero se te pasa rápido igualmente. Uh-huh. Y la sorpresa que, bueno, también este año, la verdad que Sirat, que dio controversia, hay muchas posiciones encontradas. Nosotros la tuvimos la posibilidad con vos de verla en Marvel. ¿Qué te pareció a vos?
Me parece una película muy interesante. Que juega al límite todo el tiempo y eso, bueno, jugar al límite siempre es un factor de riesgo porque te puede salir bien o te puede salir mal. Uh-huh. Le reconozco a Oliver Lax el genio creativo que pone de manifiesto en sus películas, que las trabaja realmente desde un lugar muy visceral, desde una construcción con la realidad. Él había hecho Lo que arde, que también retrata los incendios forestales, y son incendios reales, mete la cámara ahí. Y,
es impresionante el comienzo de esa película, me acuerdo. Sí.
Y un poco todos se juegan la vida, y acá con Sirat es más o menos lo mismo. El comienzo es una rave real, con gente que vive de esa manera nómade real, y todo un trabajo del cine que en realidad debe acoplarse a la vida misma. Me parece realmente una jugada al límite extraordinaria. Como toda jugada al límite, hay cosas que salen mejor y otras que salen no tan bien. Pero creo que es una película que a mí me resulta muy interesante y una película realmente mucha temple para retratar metafóricamente también lo que pasa en la sociedad hoy. Que por más de que vos te vayas a bailar y te vayas al desierto, la realidad te llega igual. Aunque quieras escaparte del mundo, el mundo finalmente te toca la puerta y hay que ver qué se hace con eso. Y creo que esa metáfora del trabajo con la juventud me parece que es una mirada muy inteligente, quería decir Ato.
Y se lo criticó por falta de empatía con los personajes. Yo dije, más, yo la verdad que salí devastado. Me pareció impresionante, durísima. Esa noche yo creo que no dormimos muy mal, muy angustiados, y con mucha gente salía de la sala llorando, que me pasó muy pocas veces. Y me parece que es ese padre que va buscando desesperado a ese hijo, ¿no? A esa hija, ¿no es cierto? Por todo el desierto con su otro hijo. Parece que es increíble esa historia y cómo está contado. Y bueno, para verla en el cine y el trabajo que tiene de sonido, que también está nominado.
Sí, muy bien por parte de la Academia reconocer al señor Sirat, porque es un trabajo extraordinario y que realmente amerita la visualización, como dice Javier, en una sala de cine. Y sí me sorprende, yendo a otro premio, que son los Goya, donde Sirat tiene un lugar de relevancia. No es la más nominada, pero tiene un lugar de mucha preponderancia. Sí. Sergi López, que hace un muy buen trabajo, ha quedado totalmente olvidado.
Yo no puedo creer, porque el trabajo de él, no sé, es descomunal, de Sergi López en esa película.
Y no accedió a la nominación de los Goya.
Increíble.
Increíble, mandamos un gran abrazo a Sergi López, que de alguna manera le llegará por ahí este saludo, pues es un gran amigo de la Argentina, ha estado muchas veces por aquí, y realmente siempre destacamos que hace trabajos extraordinarios en el mundo del cine, y Sirat es uno de ellos. Pero bueno, vamos... Javier, si te parece, antes de pasar a una pausa musical...
Sí, como vos nos digas.
A recordar lo que significan las más nominadas, porque tenemos un récord histórico, porque supera a La Malvada, supera a Titanic y supera a La La Land, que eran las tres películas que hasta la fecha habían tenido más nominaciones en los Oscar, que eran 14, Pecadores, con 16 nominaciones.
Es increíble, 16 nominaciones... no sé si a vos te pasó con Pecadores, no me pareció tan redonda como Una Batalla Tras Otra, que sí, tiene 13. La de Paul Thomas Anderson, que me cerró por todos lados. No puedo creerlo que tenga 16.
Una película que no está mal, no está mal. Es un entretenimiento interesante, es un buen pasatiempo. Pero creo que no tiene la sustancia que tiene, por ejemplo, la película de Paul Thomas Anderson, que hace una reflexión. Y a mí me parece algo muy interesante con esa película. Ahora se reestrenaron las dos en salas, gracias a las nominaciones, y aprovechamos de este espacio para quien no vio ninguna de las dos películas. Yo recomiendo más enfáticamente, en primer término, ver la película de Paul Thomas Anderson, Una Batalla Tras Otra, y después, en tal caso, Pecadores. Pero las dos son películas para ver en sala de cine, porque realmente tienen trabajos en tratamiento visual que en una pantalla de televisión se pierde muchísimo.
Las últimas dos media horas de las dos películas me parece que son increíbles, la parte de tratamiento visual, como vos decís.
Impresionante, impresionante. Y eso se pierde absolutamente. Pero además, la película, creo, de Paul Thomas Anderson, yo no recuerdo bien, Javier, no sé si te acordás en qué momento se rodó la película. Porque estuvo en Cannes, ¿no? La película llegó a estar en Cannes. Sí, yo no me acuerdo. Pero digo, es una película prácticamente premonitoria de todo un contexto de realidad que está pasando en los Estados Unidos hoy.
Ellos me acuerdo que el texto está situado en la época de Reagan, y acá se hace la adaptación, que bueno, nada más actual ahora, en los tiempos de Trump contra la xenofobia, ¿no es cierto? Y me parece que está recontra bien retratado de una manera diferente de comedia negra. Tiene todo thriller, road movie, comedia negra, tiene todos los condimentos.
Sí, grandes actuaciones.
Sí, ¿no? Las grandes actuaciones, Jean Penn, bueno, Leonardo DiCaprio, todos me parece uno mejor que otro.
Benicio del Toro también está.
Benicio del Toro, como está
con esta chiquita que es un rol, tiene un rol fundamental, que es la hija de DiCaprio, que yo no recuerdo el nombre ahora, pero que todo el mundo decía que iba a ser nominada y no quedó, que sí estuvo nominada en los Globos de Oro.
Sí, no me acuerdo, ahora buscamos el nombre, pero maravilloso también el papel de la hija, sí.
Sí. Bueno, repasamos antes de la pausa musical entonces los nominados a Mejor Película, que son Bugonia, la película que está acá también en cartel.
De Yorgos Lanthimos.
De Yorgos Lanthimos, que está en cartel también.
Sí, con su actriz fetiche.
Exactamente, exactamente. Fórmula 1, que no sé por qué está, pero está.
También hubo polémica, porque decían, ¿cuánto pagó Apple TV para que esté, que haya quedado esta película, que está como medio fuera de contexto dentro de las que quedaron?
Es, ¿no?, bastante irrelevante, por otra parte, ¿no? Bueno, Frankenstein, la película de Guillermo del Toro, que realmente es una película, una señora película, ¿no? Una película que tiene toda la imaginería visual que acostumbra tener del Toro.
Que tuvo pocas semanas, que semana, como hace Netflix, creo que una semana solamente en cartelera, y es para verla, disfrutarla. Para mí, yo no la consigo esta película, verla en net, en una pantallita, sino verla en cine también.
Sí, tal cual, pero que no quedó nominado como mejor director.
No.
Bueno, una que se va a estrenar pronto en la Argentina, que es Hamnet, Es la historia del hijo de Shakespeare, que realmente también está muy...
Está muy bien,
muy expectante.
Salís también, salís muy angustiado, desoladora por la temática.
Pero ahí no quedó Paul Mescal nominado, por otra parte.
¿Qué cosa?
Paul Mescal no quedó nominado.
No, tampoco.
Que es un gran protagónico. Bueno, Marty Supremo, que también está en salas de cine. Una batalla tras otra, que también referíamos. El agente secreto, que va a llegar en marzo.
Viene doble, por internacional y por mejor película.
Muy impresionante.
¿No?
Igual que Valor Sentimental.
Sí, igualmente, sí.
Que también tiene su participación en los dos lugares. Pecadores, la más nominada de este año y la más nominada de la historia. Y Sueños de Trenes, que no se ha estrenado comercialmente en Argentina, pero sí está en una plataforma y se puede ver ahí. Esas son las nominadas a mejor película. Y estamos con Javier Ehrlich desgranando un poco lo que significa el pulso de estos Oscar que se van a conocer el 15 de marzo, pero que adelantamos los nominados. Hacemos una pausa musical de la mano de Charlie Vázquez en Operación Técnica. Creo que tenemos en primer término para escuchar Bugonia, ¿no es así, Charlie? Vamos a pasar los cinco soundtracks con respecto a las cinco películas nominadas en su categoría de banda sonora. Así que hacemos pausa musical y recién... Dentro de poquito nada más. Nos reencontramos acá en Cultura en Imagen.
histoire de Jesse James.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Bloque de Cultura en Imagen y estábamos compartiendo antes de la tanda Bis en composición e interpretación de Sherskin Fendrix, nominada como mejor banda sonora original perteneciente a la película Bugonia, la película de Yorgos Lanthimos, primera de estas cinco que recorreremos en el transcurso de este programa. Y estamos conversando con Javier Ehrlich, que bien sabe de lo que significa todo este entramado de los premios Oscar y aparte la trivia que generan los Oscar, porque siempre hay temas colaterales. Los nominados, los no nominados, las polémicas que suceden tras bambalinas con respecto a algunos nominados con anteriores películas. ¿Qué puedes contarnos, Javier, de este año con respecto a estas perlitas que siempre tienen los Oscar?
Mira, la perlita que ellos querían tomar un poco, ser lo más apolítico posible en la ceremonia. Y este año, pero con el tema de los últimos desarrollos de acontecimientos en Estados Unidos, raciales y todo, que van a terminar tomando partido. Viste que pusieron a un nuevo conductor, a los que sacaron a que estaba. Creo que van a tomar finalmente partido por todo lo que está sucediendo, que ellos querían correrse de esa postura, ¿viste? Pero creo que finalmente la van a volver a retomar. Y otro con Timothée Chalamet, que es uno de los también los actores protagónicos nominados también, y la película también, Martí Supremo. Creo que también hay una controversia con el director también por un tema de abuso de una menor que trabajó una de sus películas. Así que, bueno, fue semana convulsionada. Vamos a ver qué pasa también, si va a influir o no sobre la decisión final sobre Martí Supremo.
También hubo una polémica con respecto a algunos dichos de Oliver Lacks con respecto a Brasil, y que generaron un poco una polémica, porque bueno, el agente secreto correría en principio con más chances que Sirat, y Lack se decía que había, bueno, que los votantes de Brasil eran muy nacionalistas y que votaban lo que pusieran adelante que si fuera de Brasil, y eso generó mucha polémica también, que ya había pasado la polémica el año pasado con la película...
La de Walter Salles, la que estaban...
No, con la película que estuvo nominada la actriz, que era la actriz transgénero, que tuvo toda una polémica tremenda.
Sí, ya sé. Ya sé cuál decís, vos que inauguró el Festival de Mar del Plata.
Exactamente, sí.
Y
hubo un gran lío con esa película.
Ah, también por una declaración anterior de ella, de la protagonista, de la actriz trans.
Sí, exactamente. Que ahora no me acuerdo del título de la película, pero ya...
Yo también, ya ahora después la buscaremos, que es la que abrió el Festival Internacional de Cine. Emilia Pérez, ahí nos vino.
Bueno, mejor dirección, Chloe Zhao por Hammett.
Que vuelva a recomponerse, porque... Muchos, ¿te acuerdas cuando ganó como Nomadland? Fue criticada esa película, que yo la amé. Uh-huh. Pero esta me parece que es redonda porque es intimista, es demoledora también, como si la recordemos, bueno, la historia del hijo que falleció, Hamlet, que es el hijo de William Shakespeare a la edad de 11 años. Y bueno, es como una capa de otra capa, como recrea esa historia. Me parece que está muy bien contada el tema del duelo. Es dura la película, no tiene golpes bajos. Me parece que está contada de una manera magistral. Creo que tiene muchas chances.
De ser ella premiada.
De ser ella premiada, así como mejor directora que estamos hablando, uh-huh. Sí.
Bueno, luego está Josh Safdie por Marty Supremo, que recién comentábamos. Sí. Paul Thomas Anderson, quizá el gran candidato por Una batalla tras otra.
Y que creo que viene en el momento justo de los acontecimientos de Estados Unidos, de todo lo que es la xenofobia, la violencia. Me parece que... calza justo para tener muchos premios. Yo no sé si va a ganar como mejor película, pero a lo mejor da el batacazo Valor Sentimental, que también viene con mucho bambolla. Uh-huh. Pero bueno, habría que ver, pero sé que se va a llevar varios.
Justamente Joachim Trier, el director de Valor Sentimental, es otro de los nominados, el cuarto nominado a mejor director, de una película que ha trascendido el marco de película europea y película noruega, además, para constituirse en la película del año of Hollywood, para lo que es la temporada de premios, y también arrasó en los premios del cine europeo hace días nada más, se ganó todo, y eso es un espaldarazo bastante fuerte, ¿no?
Yo creo que viene muy muy bien, y bueno, me parece que es una película diferente, me parece que son diferentes este año las películas que quedaron seleccionadas, a diferencia, bueno, el año pasado recién hablábamos de Emilia Pérez también, o también venía con mucha bambolla El beso de la mujer araña y no pasó nada al final, ¿no es cierto? Me parece que va por otro lado este año los premios, ¿no?
Sí, y aparte parece que son películas con más sustancia, porque el año pasado eran películas de un rango muy intermedio de calidad artística. Yo la verdad que tengo que hacer mucha memoria para acordarme cuáles eran las nominadas del año pasado. Porque
no me estoy acordando muchas, se me van acordando, bueno, la de Brasilera que ganamos.
Bueno, es así, pero digo,
pero sí, por fuera no me acuerdo mucho.
Pero digo, lo que era Hollywood, bastante bastante pobre, ¿no? Sí. Estaba la película del Papa.
Ya sé cuál decís vos.
Que, bueno, tampoco, eran películas que en cualquier conclave, que en cualquier contexto eran una película más casi.
Exacto.
Pero acá yo creo que son películas de gran relevancia este año en los premios, porque Valor Sentimental es una gran película, Una batalla tras otra es una gran película. Hay películas potentes
de las que tenemos. Tenemos, o sea, también a Frankenstein, uh-huh. tenemos, bueno, Hamlet, Valor Sentimental, que habíamos nombrado. Pecadores es la que para mí todavía no me cierra con uh-huh. los 16, que bueno, pero bueno.
Pero es la que cierra el quinteto de mejor director, porque es Ryan Coogler el último nominado de lo que significa esa categoría. Hacemos una pausa musical para compartir otra de las nominadas en el rubro de Mejor Banda Sonora y retornamos aquí en este diálogo con Javier Erlich en esta noche de Cultura en Imagen y los nominados al Oscar. Bueno, y acá estábamos escuchando otra de las nominadas en el rubro de mejor partitura original, que era el tema Burning Angel, en composición e interpretación de Alexandre Desplat, un gran nominado a los premios Oscar, de la banda de sonido de la película Frankenstein de Guillermo del Toro, y un Alexandre Desplat que yo creo que ya a esta altura también merece un Oscar, porque estaba nominado por millones de películas, son partituras memorables, y que todavía no ha tenido el premio. Me parece que no ha ganado el Oscar, y que creo que igual, en cualquier caso, merecería en esta ocasión llevarse la estatuilla, porque le da una coloratura sonora a la película de Guillermo del Toro que es muy, muy, muy notable. Y estamos compartiendo con Javier Ehrlich lo que son las candidatas, el pulso de los acontecimientos. Refería Javier, segundo año de Conan O'Brien en la conducción de los Oscar, y un Oscar que buscó, digamos, cierta pasteurización política, pero que a la realidad lo ha tomado por asalto, porque evidentemente está sucediéndose situaciones en Estados Unidos que aparte son colindantes con la narrativa de muchas películas y principalmente con La Gran Candidata, que es una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson. Precisamente esa película tiene en Leonardo DiCaprio a una de sus nominaciones como mejor actor protagónico, acompañando a Timothée Chalamet con Marty Supremo, Ethan Hawke, que llega con Blue Moon, Michael B. Jordan por Pecadores y Wagner Moura por El Agente Secreto. Notable desempeño de Wagner Moura, que consigue así también otra de las cuatro nominaciones para Brasil, además, que es el país productor de la película.
Viste que se la dejaron El Agente Secreto, viste que el pulso lo tienen, pero dejaron como última para el estrenar. Creo que se estrena el 23 de febrero, si mal no recuerdo.
Sí, sí, acá
que
sí.
Que es la que más tenía, yo te digo, ganas de ver. Y bueno, recuerdo, la que más me gustó de él es Aquarius. Sí. La vimos en Mar del Plata con Sonia Braga en el Festival de Mar del Plata.
Sí, ¿no? Gran, ¿sí?, película Aquarius también.
Esa me había encantado.
Sí, sí, sí.
Esta le tengo mucha fe también.
Brasil se está distinguiendo mucho en su producción y sobre todo en películas que, quizás no muchas, una o dos por año, pero que consiguen romper un cerco que ha sido tradicional para Brasil desde tiempos posteriores al Cinema Novo. El Cinema Novo fue, bueno, una potencia que permitió que hubiera muchos directores en paralelo.
Sí.
Pero después de eso, se apagó un poco.
Pero te tengo una noticia. Netflix, las oficinas de América Latina, las instala todo trapo en Brasil. Ah. Como gran productora, eso... Ellos ya venían con una gran producción y bueno, el Estado que sigue promocionando, que siguen, sí, y entiende, sí, sí, lo que es la industria
realmente. El Estado de Brasil en todas sus concepciones, porque no solo el Estado como país, sino también los ámbitos regionales tienen oficinas de promoción al cine y hacen mucho acompañamiento.
Como Uruguay, más allá del lado, sí, sello político el que te ponga, también Uruguay hay un apoyo al cine.
Sí, sí, fomentan muchísimo los festivales, el, exacto, audiovisual. Realmente hay un trabajo muy, muy destacado, que acá en la Argentina está en la cuerda floja. Y precisamente ese va a ser otro debate que vamos a tener en otro programa con respecto a la ley Bases, que tiene dos pequeños textos, pero que cambiarían el curso de la producción. Bueno, aquí eso lo hemos hablado, si usted quiere ver el archivo, con el presidente del Instituto de Cine, con Pirovano, con Carlos Pirovano, que estuvo acá en el último programa del año, y nosotros le preguntábamos justamente por ese tratamiento de lo que era esos dos artículos de la ley de reforma laboral.
Y que me encantaría, voy a ver ese programa.
Que están insertos las ayudas específicas para lo que es el fomento al cine, el famoso 10% de las entradas. Pero bueno, mejor actor protagonista, entonces Timothée Chalamet por Marty Supremo, Leonardo DiCaprio, como señalábamos, por Una Batalla Tras Otra, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Pecadores y Wagner Moura, El Agente Secreto, que después de haber ganado el Globo de Oro, si bien no coincide mucho, bueno, le dio mucha visibilidad al premio para este notable actor y director de Brasil, ¿no?
La verdad que sí, así que bueno, tenemos
¿cuál es su pronóstico acá?
Sin haberla visto, tengo el corazón puesta por los comentarios y todo en El Agente Secreto.
Okay.
Y este año tenemos un nuevo rubro.
Sí, casting.
Tenemos casting, ¿viste? También. Que ese también, porque hay muchos actores, también hay mucha industria de Hollywood dentro de los votantes, así que bueno, es también un refresco, ¿no?
Que sería un premio al elenco.
Un premio al elenco, exacto.
Entonces, a ver, repasando las preferidas de Javier Ehrlich. ¿Mejor película? ¿Para usted cuál va a ganar?
Mejor película, Una Batalla Tras Otra.
¿Y es la que prefiere que gane?
Sí.
Okay. ¿Mejor director?
Chloe Zhao.
Chloe Zhao por sí, Hamlet. Sí. ¿Y es la que prefiere que gane también? ¿O?
No, 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 no. La veo como directora. Uh-huh. No, pero película, una batalla tras otra.
Bien. Y como actor protagónico es Wagner Moura. Su voto para actor protagónico. ¿El que quiere que gane o el que cree que va a ganar?
El que quiero que gane por Latinoamérica.
Ajá. Bien. ¿Y el que cree que va a ganar?
Timothée Chalamet.
Ajá. Que es el actor.
De Martin Supremo, que realmente dicen que tiene un trabajo descomunal. Y creo que es el actor más joven, uh-huh, con mayor nominaciones y premios que ha tenido en la historia del cine, de la academia, ¿no?
Le ganó a Marlon Brando, que tenía el récord.
Sí.
Así que vamos a ver qué pasa por lo pronto con lo que significa el destino del premio Oscar en estas categorías. Hacemos una pausa musical, compartimos otra nominada en el rubro de banda sonora y volvemos en esta noche de Cultura en Imagen. Nuevo bloque de Cultura en Imagen en esta noche que repasamos los nominados al Oscar. Estamos compartiendo la composición e interpretación de Max Richter con el tema In All My Philosophy, perteneciente a la banda de sonido de la película Hamlet, otra de las grandes nominadas de esta 98ª entrega de los premios de la Academia. Pasamos al rubro de Mejor Actriz Protagónica y los votos son de Javier Ehrlich, que él nos cuenta si... bueno, el público va a entender la metáfora. Si es Alcoyana, Alcoyana, ¿se acuerdan? La tenemos a soñar con Perú Bucaramo. Le estoy contando algo que, chicos,
pasó ayer.
Chicos, no pregunten de esto en sus casas, porque van a trasladarse 30 años en el tiempo, mínimamente. Pero la pregunta es si coincide con su expectativa el voto que cree que va a salir como ganadora del Oscar en los diferentes rubros. Y en este caso vamos a analizar la mejor actriz protagonista. Precisamente vamos en primer término a la protagonista de la banda sonora que acabamos de escuchar, Jessie Buckley por Hamlet.
Sí, tiene un trabajo conmovedor. Uh-huh. Y destaco con que no esté nominada Emily Watson, que también está increíble.
Uh-huh. Que no está.
Que no está nominada.
Bueno, después está Ross Byrne por If It Had Legs, It Kicked You, pero que aquí no se ha visto.
No se ha visto.
Kate Hudson por Songs in Blue, que tuvo un paso por salas comerciales en Argentina. Infium fue un gran fracaso de taquilla.
Y la película es maravillosa.
¿Y la actuación de ella?
También, muy buena. Pero me quedo con Hamlet.
Ajá, y acá te voy a poner en un apriete. Renata Reinsve por Valor Sentimental.
Está bien, pero me quedo con Hamnet.
Ok. Y cierra el quinteto Emma Stone por Bugonia.
Yorgos Lanthimos es un director raro con las interpretaciones que son a veces que se pueden llegar a repetir. No me quedo con ella.
Ok. O sea, ella estuvo mejor en otros trabajos de Lanthimos.
En otros trabajos, sí.
Bien. O sea, tu Oscar en este caso es para Jesse Buckley por Hamnet.
Sí.
Sin ningún lugar a dudas. ¿Y sí. crees que es la que va a ganar?
Sí, yo creo que es la que va a ganar. Uh-huh. Conmovedora la actuación de ella. Sí, te digo, son esas actuaciones que vos le digo, las veo y me conmueve.
Bien. O sea,
no salí bien de la película, por un momento dije no, y después te cierra porque es duelas la película. Es como que atravesás ese tiempo que dura la película, estás duelando.
Uh-huh. Y más complicado, mucho más complicado, y después hacemos una nueva pausa con otra banda de sonido, es el rubro de mejor actor de reparto. Ahora acá, Javier, te quiero ver. Vamos a hacer la nómina. Benicio del Toro por Una batalla tras otra.
Maravilloso está.
Es increíble.
Ese pai, ese profesor de yoga.
Que es pai al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
Que refugia ilegales, inmigrantes.
Maravilloso el personaje.
Es increíble.
Increíble el laburo que hace.
Jacob Elordi por Frankenstein.
Hace un gran trabajo de composición, pero recién se deja ver. Es como que está... Es como un maniqueísmo que recién lo puedes ver en los últimos minutos. Me sigo quedando con el primero.
Ok. Delroy Lindo por Pecadores.
Está muy bien, pero me sigo quedando con el que te dije.
Ok. Bueno, y acá te la pongo complicada. Sean Penn por Una batalla tras otra.
Me pusiste complicada, ¿eh?
Sí, y no termino la lista. Me falta uno.
Podemos ir empatados con el primero. Esa composición de ese coronel, que era increíble.
Sí, Sean Penn es un actor, pero fuera de serie.
Muchos lo han criticado, decían, no, está correcto. No, no está correcto. Para mí está maravilloso el trabajo uh-huh. que hace.
Uh-huh. Es un actor de los...
Es increíble. Que también es algo que se le critica también a esta película, ¿no es cierto? El trabajo como que hay en el tema de la mujer, que sexualización de la mujer, del tema de una como violación inversa, ¿viste? Está como medio raro. Pero bueno, sí, pero me encantó cómo está él.
Bueno, y el quinto que cierra la nómina de mejor actor de reparto es Stellan Skarsgård por Valor Sentimental. Ese director de cine...
Sí, lo sé. Sí.
Que vuelve...
No, pero me sigo quedando con Sean Penn y me sigo quedando con el primero.
Bien, pero ahí tiene que elegir uno. Dígame el que usted quiere que gane y el que usted cree que va a ganar.
Repetime, el primero...
Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn y Stellan Skarsgård.
Benicio del Toro, creo que va a ganar. Uh-huh. Y después renombrame los otros, que te digo bien.
Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Pecadores, Sean Penn por Una batalla tras otra y Stellan Skarsgård por Valor Sentimental.
Y Sean Penn.
O sea, esos son tus dos candidatos, sí. Seguro. Bien, vamos a ver qué pasa con Stellan Skarsgård, que ganó Globo de Oro y ganó un montón de premios y...
Influyen y no, viste que a veces después esos premios en los Globos de Oro y después tenés sorpresas, tenés batacazos.
Sí, es verdad.
¿Vos pensabas que iba a quedar Belén?
No.
Yo pensé que no.
No, yo nunca pensé.
Es más, te digo, si yo lo hubiera elegido, sé que no era una historia que iba a representar mundialmente, hubiera elegido La Mujer de la Fila.
Sí,
sé que no era internacional, sé que era más local.
No llega,
pero conociendo a los votantes y conociendo a los internacional, pero me quedaba con La Mujer de la Fila.
Pero yo creo que Belén es una gran película.
Sí.
Lo que pasa que el contexto de películas quizás no la ayudó tampoco. Pero es un contexto muy fuerte. Estamos hablando de títulos que han trascendido la frontera de lo que significa la representación regional para tomar un lugar global.
Que nos represente una derecha que está gobernando el mundo, que se está apoderando del mundo, me parece que no había manera de en esto, a lo mejor si hace 2 años, 3, estaba Belén, yo creo que quedaba nominada dentro de las 5. Totalmente.
Yo creo que en realidad lo que pasó es que hay películas de gran valía, digo.
Sí.
Una única opción, que es una película extraordinaria que no quedó nominada, pero podría haber quedado. Bueno,
la de Jafar Panahi.
La de Panahi, que quedó nominada, que es extraordinaria.
Muy buena esa también.
Sirat, que también tiene una relevancia muy importante. Y aparte, bueno, acompañan a los hermanos Almodóvar de una manera muy preponderante su presencia, pero que es una película también testimonialmente muy muy de la sociedad del hoy, ¿no?
Exacto.
Y otras películas que representan otros países, pero que no se llegaron a ver. Por ejemplo, la película de Sí, que representaba a Israel, que es una película extraordinaria, muy cruda, que se vio en el Festival de Mar del Plata, y que también no llegó a quedar entre las nominadas, pero que era una película muy importante también. Digo,
me pareció importante tenerla en el Festival de Mar del Plata. Sí. También estaban como con una mirada diferente, ¿no es cierto?
Sí,
me
total.
Pareció válido que esté.
Total. Bueno, y hablando de las nominadas, entonces pasamos a escuchar One Battle After Another, una batalla tras otra, de la mano maestra de Charlie Vázquez, en esta noche que vamos repasando los nominados al Oscar y sus bandas de sonido aquí en Cultura en Imagen. Y estábamos compartiendo la composición e interpretación de Johnny Greenwood, perteneciente a la banda sonora de la película Una batalla tras otra, con dirección de Paul Thomas Anderson, la cuarta nominada en el rubro de bandas de sonido. No tenemos mucho más tiempo, con lo cual vamos a hacer un repaso bastante rápido para pasar a cerrar el programa con la última banda sonora y una sorpresa que tenemos muy, muy especial que nos acercó aquí. Nos acerca desde la Argentina al terreno de los Oscars. Pero estábamos viendo con Javier Ehrlich lo que significan las principales nominaciones. Nos queda mejor actriz de reparto. Te voy a preguntar por el rubro de animación y qué pensás en realidad de lo que significa en buena medida un posible triunfo de Paul Thomas Anderson como mejor película y quizá mejor director, con una película que hoy se configura a partir del contexto como la gran favorita, si se quiere, a la hora de los premios, más allá de las nominaciones, ¿no?
Estoy pensando que va a decir el Colorado cuando si llega a ganar por Thomas Anderson, si va a emitir algo en su cuenta de X Trump. Uh-huh. Estaba pensando eso.
Dije. ¿Y vos pensás que lo dirá? Pero Paul Thomas Anderson no dijo mucho cuando ganó los otros premios. Estuvo muy, muy escueto, ¿no?
Pero creo que esta vez se van a jugar. Creo que esta vez va a haber declaraciones fuertes. Me gustaría estar ahí.
Mejor actriz de reparto: Ellen Fanning por Balance Sentimental, Inga Isildóttir por Lilas, Valor Sentimental. Bueno, perdón, es Inga Isildóttir Lilas por Valor Sentimental, Amy Madigan por La Hora de la Desaparición, Wunmi Mosaku por Pecadores y Teyana Taylor por Una Batalla Tras Otra. Estas son las nominadas como mejor actriz de reparto.
Ellie Fanning y Teyana Taylor por Una Batalla Tras Otra.
Sí, esas son tus dos favoritas. Sí, sí. ¿Y cuál va a ganar? ¿Cuál crees que gane y cuál ganaría?
La última, la de Una Batalla Tras Otra.
Teyana Taylor, ¿crees que va a ganar?
Sí.
Ok, ¿a vos te gustaría que gane?
Quiero que gane Teyana Taylor.
Ah.
Y la otra, la primera que me habías dicho.
Ellen Fanning.
Está muy bien.
Ok. Yo acá pongo mi voto que no va a ganar por Inga Isildóttir Lilias, que es de Valor Sentimental.
Es una de las hermanas.
Es una de las hermanas, que es fantástica. Pero bueno, ya sabemos que no va a ganar, pobre. Pero bien lo merecería. Y mejor guión adaptado: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una Batalla Tras Otra y Sueño de Trenes. Acá, claramente, para mí se determina entre Hamnet y Una Batalla Tras Otra el premio, ¿no?
Creo que se va a llevar Hamnet.
Ajá. Le tenés mucha fe a que Hamlet dé el batacazo,
sí,
veo.
Sí. Que sea, para mí sí.
Y mejor guión original: Blue Moon, Fue Solo un Accidente, Marte Supremo, Valor Sentimental y Pecadores.
Solo fue un accidente, me parece genial.
Pero no va a ganar, ¿o sí?
No sé.
No, hasta ahora, más allá de los de Cannes, no ganó nada Panagi en los premios.
¿Vos cuál pensás?
Yo creo que puede ganar. Creo que puede ganar acá. ¿Pecadores o Valor Sentimental? Creo que está por ahí.
Pecadores yo creo que no tiene chance. Valor Sentimental.
Yo creo que entonces Valor Sentimental puede ser una que dé el batacazo en este rubro. Tiene una construcción realmente extraordinaria. Y contame un poco cómo ves el rubro de mejor animación, que yo no tengo ni idea.
El rubro de mejor animación, yo vi Las Guerreras K-Pop. Me parece brillante, hermosa.
¿Qué es la película? ¿Qué es la película que...?
Es una que batió récord, que creo, en visualizaciones en todo el mundo, en Netflix, en la historia de Netflix. Fue increíble. Está maravillosa, es súper, súper bien hecha. Super,
esa ganó cantada. Globo de Oro, ¿no?
Sí, creo que esa ganó Globo de Oro. Y después también tenés Helio, que es muy tierna, la de Pixar. Y ahora se está estrenan estos días también Arco, que llega, que está a la función de prensa y próximamente a las salas, que esas no la vi.
Y bueno, tenemos...
Las Guerreras K-Pop creo que viene ganando y
cosechando. Que es la que va a ser, ¿crees?
Para mí creo que es esa, sin haber visto Arco, me gustaría verla en algún momento.
Bueno, y tenemos el rubro...
Zootopia, también tenemos dos que no trabajan. Zootopia, sí. Que también es una muy buena película. Pero sí, creo que Las Guerreras K-Pop tiene todos los condimentos.
Bien, y tenemos el rubro nuevo, que es mejor dirección de casting, al cual Javier Ali hacía mención hace instantes nada más, donde está Hamnet, Marte Supremo, Una Batalla Tras Otra, El Agente Secreto y Pecadores.
Pecadores.
Ok, es probable, ¿no?
Sí, tiene un elenco bastante ecléctico, los mellizos, intentando por Michael Jordan, los dos personajes.
Para un nuevo rubro.
Sí.
¿Cuánto estamos? Estamos en tiempo, así que no sé si quiere hacer alguna reflexión final.
Paul Thomas Anderson, lo que recién veníamos hablando, cómo siempre brilla y todo lo hace bien, y en géneros distintos, recordemos Hilo Fantasma, Petróleo Sangriento, y bueno, ahora acá Una Batalla Tazota, y todo lo hace bien, y son diferentes.
Bien.
Disruptivas cada una.
Entonces tiene gran chance de... ¿Usted cree? Es un gran director, digo. Sí, son todas grandes películas.
Yo creo que eso y mejor película tienen grandes chances.
Y son realmente grandes títulos para repasar la filmografía de Paul Thomas Anderson, que bien...
Magnolia, también es un montón.
Bien vale la pena, sí. Bien vale la pena. Un gran director, Paul Thomas Anderson, sí. Enorme. Yo creo que con Wes Anderson son los dos nombres más convocantes del cine norteamericano contemporáneo, ¿no?
Aparte me hizo acordar un poco también Una Batalla Tras Otra, Scorsese, esas películas que valen la pena ver en el cine.
Ajá. Sí, totalmente.
Es el cine que veíamos antes.
Totalmente, y que está bastante perdido en lo que significa hoy el mundo contemporáneo. Exacto. Bueno, nos estamos despidiendo, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo. Vamos a compartir la interpretación de Miles Caton para la película Pecadores, con el tema The Little Light of Mine, que es la quinta nominada en el rubro de Mejor Banda Sonora. Le agradecemos a Javier Ehrlich su presencia.
Gracias
aquí. Realmente ha sido un placer compartir este pulso. Tendremos que haber hecho una red de apuestas virtual, así la gente apostaba un poco y veíamos qué pasaba después, ¿no? Me acuerdo del PRODE que hacía Martínez Suárez con los Oscars.
¿Te acordás el PRODE? Todos los años.
Sí, yo fui un par de años ahí con José. Lo hizo en el Bar La Paz, lo hacía. Ahí, no, en el Bar La Paz, no, en la ópera, en Corrientes y Callao.
Sí, hermoso lugar.
Lo hacía siempre José Martínez Suárez, un recuerdo hermoso, que este 2025 que pasó hubiese sido el centenario de su nacimiento. Una gran persona y que le encantaba hacer el pro de los Oscar. Y bueno, siempre había algún ganador. Y José siempre estaba muy ahí en los primeros puestos porque tenía un gran ojo, claro, un gran director del cine argentino. Javier, muchísimas gracias.
Gracias
en serio
a vos por invitarme.
Así que nos despedimos con esa banda de sonido y atención. Vamos a compartir un audio en el cual Santiago Fillol, que es el representante argentino en esta entrega de los Oscar, porque está nominado como mejor película internacional a partir de su trabajo como co-guionista de Oliver Laxe en Sirat, nacido en la Córdoba argentina, con una labor destacada junto a Laxe, que ganó él como mejor guion en el Festival de Mar del Plata por Lo que Arde, y ahora está nominado como representante dentro de lo que significa España en los Oscar con Mejor Película Internacional por Sirat. También nos deja un audio de lo que él ha vivenciado por esta nominación al Oscar para España y para Sirat. Y con estas dos perlitas sonoras, de la mano de Charlie Vázquez, a quien le agradecemos esta noche de domingo, nos despedimos hasta dentro de 7 días, cuando le demos nuevamente la bienvenida a toda la actualidad del cine y del casero audiovisual aquí en Cultura de Imagen. Javier, muchas gracias nuevamente. Muy buenas noches, muy buena semana y sobre todo muy buen cine. Chao.
Estoy recién procesando un poco con mucha alegría. Las sensaciones de mucha alegría y mucho orgullo porque están nominando una película que viene de la intuición, que no sigue ninguna fórmula, que no viene de ningún plan ni estrategia. Y eso creo que es un lindo mensaje para la gente que está haciendo cine desde el corazón, desde la intuición de que no hay fórmulas y que darle sitio a esas imágenes internas llega y es necesario más que nunca en este momento. Esas son un poco las sensaciones que tengo. Muchas gracias.
Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Fue la revolución en la cinematografía francesa. Un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines.
Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Z Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín, Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes, del director belga Anthony Shatterman, Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.